Hablar de cómo se combate la inflación justamente desde los alimentos, desde los productos y desde ese sector tan privilegiado como lo tenemos y a simple vista está, digamos, diagramado, el sector empresarial, ¿no? Yo recuerdo y mucho esa conferencia de prensa o ese, digamos, ese material de hace un par de años, nada, meses, podemos decir, donde un CEO importante de la producción de alimentos a nivel nacional, que concentra generalmente un gran porcentaje de productos, ¿no? De diferentes índole, decía que remarcaba todos los días los precios de los alimentos. Yo te consulto, Matías, para entender
Vos
más o
decís,
menos.
vos estás hablando de Brown.
Sí.
Pongámosle nombre y apellido, el señor
Dale.
Brown y la familia Brown de Supermercado La Anónima, que riéndose decía,
Exactamente.
combato la inflación remarcando todos los días.
Totalmente. Te quería consultar con respecto a eso, de si eso sigue, de si vos ves si sigue esto pasando en la actualidad, pero de forma más brutal.
Sí, a ver, creo que, a ver, hay que partir de un punto central, que es la contradicción que se da en la Argentina desde su nacimiento, desde aquellas líneas históricas de las dos rutas de Mayo que menciona Norberto Galaz, un gran historiador, para comprender lo que pasa en la Argentina, y en la Argentina se dirime permanentemente una disputa y una tensión entre un grupo que piensa en la Argentina centralista, en la Argentina unitaria, que incluso le llaman algunos intelectuales afines a ese proyecto, hablan de la Argentina viable y nombran a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, dejando
El
todo el
centralismo, ¿no?
el resto excluido. Ese es un proyecto centralista que tiene una mirada de comercio exterior, mirando al Atlántico y siempre mirando hacia lo que fue la parte de angloamericana, o sea, los mercados europeos, en el cual ha logrado desarrollarse en la Argentina con mucha riqueza, una Argentina que tiene un desarrollo desigual y combinado, en el cual se observan grandes lugares con grande riqueza, con mucha ostentación, con una vida superior a la de otros lugares donde se ve pobreza y hambre. Ese programa, ese es un programa. El otro programa con el que disputa, el programa de querer una Argentina de un desarrollo federal, de un desarrollo inclusivo, donde cada provincia pueda crecer económicamente y avanzar. Y dentro de ese segundo programa también hay dos fuerzas, que es la fuerza más vinculada a lo que es el capitalismo o el empresariado, y la fuerza vinculada a los trabajadores. Entonces uno con ese panorama empieza a entender qué pasa con los alimentos, porque hay dos factores importantes en lo que es el precio de los alimentos. Uno tiene que ver con el precio internacional y con quienes quieren vender sus productos al mercado exterior, sin importarle que la mercadería que usan es un alimento que define de si vos estás nutrido o estás desnutrido, si tenés salud o tenés enfermedad. Entonces ahí hay un punto de inflexión fuerte. ¿Qué es lo que sucede? La cuestión es muy, muy sencilla por ahí de explicar, viste que los economistas cuando te hablan en los programas de tele
Sí.
parece que todo es difícil, te usan palabras difíciles para que vos no entendas. Pero lo que se
O
produce,
para mentirte, ¿no?
puede ser, puede ser. En realidad, ¿sabes para qué lo hacen? Para defender intereses. Ellos defienden unos intereses, así como uno no puede andar sin tomar posición. Uno toma posición, enfrenta la vida, un enfrentamiento permanente con algún sector que tiene un interés contrario al tuyo. Y lo que sucede básicamente es que la riqueza que se genera es un PBI, hay un PBI que tiene un número. Y ese PBI se reparte básicamente en dos grandes sectores, que es el sector empresarial a través de lo que es la ganancia y el sector trabajador a través de lo que es el salario. Y en el alimento, que es un bien que no podemos dejar de consumir, porque uno puede dejar de ir al cine, puede dejar de, no sé, de salir, de hacer turismo si quiere, puede optar en de viajar en avión, de viajar en colectivo o de no viajar, pero no puede optar por no comer. Esto que por ahí Milei hoy dice, la libertad puede decidir si come o no, si vende tu órgano o no, si vende tu hijo o no, que una locura estrafalaria, pero bueno, eso es irreal. El ser humano no puede optar entre comer o no comer, porque cuando empieza a tener una necesidad insatisfecha va a hacer cualquier cosa para comer, robar, matar, lo que sea, porque si no se muere, es una cuestión básica, o te morís vos o se muere alguien para que yo coma. Pero más allá del extremismo eso, o sea, estamos hablando de que en el precio de los alimentos como mercancía se produce este efecto. En general, cuando aumenta el precio de los alimentos más rápido que el salario de los trabajadores, se produce una transferencia de riqueza de el sector trabajador al sector empresarial, al capitalista, si lo quieren en otros términos, pero bueno, yo soy peronista, entonces por ahí uno lo pone más como, parece que tenemos vedado hablar de capitalismo, hay que hablar de capitalismo porque en realidad es eso. Entonces, cuando se produce esa tensión y aumentan los alimentos más rápido que los salarios, la puja distributiva, la disputa por quién, cómo se distribuye la riqueza, queda en favor de los grupos empresariales, del capital. Y esa es la batalla que se da. Entonces, claramente aparece un empresario de los alimentos como el señor Brown, de la Anónima, y plantea esta situación de decir, yo cada vez que a la inflación la combato remarcando. Porque además tiene una posición dominante, porque el otro efecto que se ha producido en la Argentina es que se ha generado un grado de concentración sí. Entre los grupos empresariales que dominan el mercado. Entonces vos tenés 3, 4 que te manejan el mercado de la harina.
Muchos de esos, Matías, disculpa que te interrumpa, sí. Muchos de ellos pareciera que son los que financian la campaña de Milei, el de Arcor, por ejemplo.
Sí, a ver, son cosas de las que estamos discutiendo en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay dos proyectos en juego. En esta elección hay dos proyectos en juego. El proyecto de Mauricio Macri y el proyecto de, si se quiere, del peronismo. El proyecto de Mauricio Macri tiene dos candidatos. Patricia Bullrich, que era la candidata dentro del partido Juntos por el Cambio, y Javier Milei, que ya salió a decir que Macri sería su embajador pluripotencial. Y fíjate cómo los dos están compitiendo entre sí por la captación del electorado, porque la propuesta y el plan marcan lo mismo. Y el otro proyecto, que es el proyecto del peronismo, que es un proyecto más nacional, dentro del cual se encuentra el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, el programa nacional, popular, federal, inclusivo, feminista, como lo caracteriza permanentemente Cristina, junto con otros programas también dentro del peronismo, que lo que piensan es, pensemos en una Argentina desarrollada. Y eso está muy influenciado por la situación global que se viene dando en los últimos 15 años, esta crisis global que desde 2008 hasta esta parte viene teniendo básicamente dos polos disputándose, uno que tiene que ver con el polo más angloamericano, con Estados Unidos a la cabeza y el G7, y el otro polo más con los capitales de China, que están en China, con lo que es BRICS y demás. Y entre esas dos puntas se disputan, y eso también repercute en la Argentina. Entonces aparece en posicionamiento como Javier Milei, que dice, y Patricia Bullrich, los dos afirman que hay que jugar con la línea de Estados Unidos e Israel. Y aparece Sergio Massa, que es el candidato del peronismo, planteando, no, hay que jugar con el BRICS, y no solamente hay que jugar con el BRICS, sino que hay que jugar de manera soberana y lo más independiente posible para no tener una dependencia de los BRICS, sino tener también alguna posición más firme desde lo nacional.
Claro, porque sin independencia económica no somos nada, ¿no?
No, tal cual. A ver, tal cual. En general, más que hablar de independencia, hay que hablar de cómo uno enfrenta las tensiones que se dan. Porque a uno permanentemente en la vida cotidiana, nosotros lo decimos en cada charla que vamos, y que podemos dar de lo que llamamos charla todo precio es político, el grupo empresarial está organizado, se organiza en la COPAL, se organiza en la UIA, se organiza en AEA, y esos empresarios se reúnen y se organizan para ir a enfrentar la tensión de cómo se quedan con la mayor cantidad de ganancia posible. Y del otro lado uno tiene el campo de quienes producen y trabajan, donde están los trabajadores, los productores, las cooperativas, las asociaciones, que están menos organizadas. Entonces se hace más difícil la pelea. Ese es un desafío, ¿viste? Organizarse y dar esas peleas, porque, a ver, uno ve, hoy veía un video de TikTok de las papitas Lai. A ver, para que... Ahí está. Hola, ¿me escuchás?
Sí, perfecto.
Que me estaba entrando una llamada de Salta, debe ser una colega de ustedes. Veía un comerciante, un kiosquero, haciendo un video de TikTok enojado con las papitas Light de PepsiCo, porque dice, mira, las papitas Light no le importa si vendemos o no vendemos, te suben los precios tremendamente, no te hacen descuento y encima no te hacen cambio cuando se vence. La gente no la puede comprar, entonces saca una bolsa de consorcio y la vuelca y dice, toda esta papita la perdí. ¿Por qué no me las quieren devolver? Pues la gente no la puede comprar y se me vencieron, son pérdidas. Y entonces dice, vayan y compren las papitas, no me acuerdo el nombre, pues si no le paso el chivo también. Porque dice, esta es industria nacional, tiene de estos sabores, tiene buen precio, tiene buena calidad, las probamos. Claro, ¿viste? Y empieza a darse esa situación de elegir dónde te posiciona, elegir qué posición tenés.
Sí, te escucho, Matías. Te hago una consulta más y doy paso a nuestros compañeros a través de las 9 emisoras de 6 provincias. Hablar del efecto que fue el resultado de las PASO, y a pesar de lo que fue, ¿no?, el disgusto o la sorpresa, o como uno quiera llegar a encarar, ¿no?, como fue ese domingo a partir de las 23, 24 horas, donde empezamos a ver los resultados provisorios que luego se confirmaron, con esto de los 3/3. ¿Pensás que digamos, se anunciaron nuevas medidas económicas en estas últimas horas, ya en estos últimos días el ministro Sergio Massa lo anunció? ¿Qué pensás que falta para llegar de cara a las elecciones del mes de octubre con una sociedad, no quiero generalizar, pero sí cierto sector de la sociedad que debería leer o realmente adentrarse o tomarlo con más seriedad, de que por un lado, como vos decías, hay un gobierno que piensa justamente en los trabajadores, en el sector de los trabajadores, en el de los jubilados, el que apuesta por la educación, por la salud, por la infraestructura, obras públicas, y por el otro vemos un achicamiento del Estado, ¿no?, con quita de los subsidios, de las indemnizaciones, están a favor, digamos, de todo lo que es el círculo rojo. ¿Qué pensás que faltaría hacer para tratar, digamos, no quiero decir concientizar, pero sí hablar en términos más claros a ese porcentaje de votos que no fueron a votar, que casi son 11 millones de personas, y después a ese porcentaje que votó con bronca?
Mira, a ver, yo lo que pienso es que ahí hay una respuesta simple, que en 2019 nosotros le propusimos a los argentinos que apaguen el tele y que prendan la heladera, y que abran la heladera, ¿se acuerdan? Que le íbamos a llenar la heladera. Esa fue la propuesta, la speech de campaña, con el cual 12.200.000 personas no votaron al Frente de Todos en las PASO del 2014 y 12.900.000 votos votaron en las generales al Frente de Todos. Cuatro años después, solamente 5 millones eligieron la opción de Sergio Massa como presidente y 1.600.000 la opción de Juan Grabois. O sea, suponete al frente de todo, que ahora es Unión por la Patria, lo votó 6.600.000 personas. O sea, lo que pasó evidentemente fue que no se cumplió la promesa de campaña y seguimos después de cuatro años sin poder llenar el aire. Eso es lo que le pasa al argentino común, que llega a fin de mes y tiene que tarjetear un asado para comer con los amigos. Que llega a fin de mes y tiene que tarjetear el papel higiénico del baño o agarrar un diario viejo. esa es la situación que tenemos, ¿entiendes? ¿Y eso por qué pasó? Cuando uno ve lo que te contaba recién, cómo fue el proceso de la puja distributiva, uno observa que en los últimos 20 años la gestión de Néstor Kirchner como presidente de la nación, hubo una inflación de creo que, te voy a tirar números que no sé si son correctos, pero aproximadamente una inflación del 65% y un aumento de los salarios en la paritaria como de 170%. En el primer gobierno de Cristina hubo un proceso que fue algo así como 200 de aumento de salario y 110 de inflación. En el tercer gobierno de Cristina hubo un proceso como de 180 aumento de salario y 120 de inflación. O sea, en los tres gobiernos de los Kirchner, el salario le ganó a la inflación. Por lo tanto, la puja distributiva estuvo en favor de los trabajadores y en diciembre del 2015 nos encontrábamos con la posibilidad de comprar un aire acondicionado para el verano, de cambiar el auto, de tener el acceso a un crédito para comprar una vivienda, de que asado pudiésemos comer dos o tres veces a la semana, que pudiésemos hacer turismo y conocer nuestro país hermoso. Y después llegó Mauricio Macri y se invirtió el proceso. Yo no me acuerdo si la inflación de Mauricio Macri en los cuatro años fueron algo así como 200% y el aumento del salario fue 120%, poner una cosa así. ¿Y qué pasó cuando llegó Alberto? En los cuatro años de gestión de Alberto tenemos un proceso inflacionario de 448% y un proceso de aumento de salario de 442%. O sea, no se cambió el equilibrio que dejó Macri. A Alberto la gente lo votó para que tuerce ese destino, para que vuelva al programa de gobierno que Cristina y Néstor Kirchner construyeron en 12 años, y no lo hizo, no se peleó con nadie, quiso mantener un consenso, fue un presidente moderado, y en esa situación la Argentina quedó igual que Macri. Entonces, a la hora de ir a votar, claramente hay un voto explosivo, un voto de bronca, un voto de hartazgo, y pegó mucho lo de la casta. Pegó mucho lo de la casta, porque en realidad la población nos ve separado, nos ve, ve que cree que la población argentina tiene solamente la posibilidad de elegir a quienes gobiernen en el Ejecutivo y en el Legislativo. Entonces, no tiene la posibilidad de enfrentar a la casta judicial, no tiene posibilidad de enfrentar a la casta empresarial, solamente tiene la posibilidad de elegir. Entonces, en esa posibilidad de elegir fue y eligió y eligió darle una respuesta al gobierno. En realidad eligió darle una respuesta a todo el arco dirigencial, porque el golpe sobre Junto por el Cambio también es muy fuerte. O sea, no nos olvidemos que el golpe a Junto por el Cambio es muy fuerte, sacan 6,5 millones de votos, y Milei, que todos lo tienen que parece un loquito y demás, saca 7 millones de votos. Entonces, hay una respuesta clara que ya la había advertido en el 2021 y que Cristina había salido a decir, muchachos, cambiemos el rumbo del país porque no están yendo para donde tiene que ir el país. Y bueno, evidentemente esas tensiones están produciendo ese efecto, pero bueno, esa creo que es la situación.
Matías, ¿cómo te va? Norma Vergara acá de las Lomitas en la provincia de Formosa. Te escuchaba hablar y tan cierto todo lo que aportás, ¿no? Recién se dio el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de este 13 de agosto. No es mucha la diferencia entre Milei, Bullrich y Massa.
Sí, no es
De
mucho.
9-8 Milei, 27-9 Bullrich y 27-3 Massa. Nada está dicho todavía, yo creo que hasta octubre. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos entender a nuestra gente, a la gente que trabaja en el campo, a la gente que vive de la producción, a la gente que sabemos que estamos en una situación muy difícil de la Argentina y eso es innegable, no podemos decir que estamos en los mejores tiempos, pero recordemos que venimos también arrastrando una deuda que es gigante y que la estamos pagando todos, los argentinos, de una plata que nunca se supo a dónde fue a parar. Bueno, en realidad la sabemos, ¿sí? La fugaron, pero es consecuencia producto de todo esto. Pero ¿cómo le hacemos entender a ese argentino que quizás está cegado a decir, no, vamos, porque estamos pasándola mal con este gobierno, por una parte? Otra, hablando de justamente lo que ha anunciado el ministro de Economía en estos últimos días y que tiene que ver con un aliciente para todos los argentinos y donde muchos gobernadores dicen, paren la pelota, no tenemos para pagarla. Y hablabas vos justamente de la ciudad más rica del país, que es Buenos Aires, y que no tiene para pagar. No me quiero ni imaginar las otras, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le llevamos a esa gente?
Mira, a ver, yo creo que hay dos acciones de acá a octubre. Una que tiene que ver con lo que haga Sergio Massa hoy, que está casi como candidato, como superministro y casi te diría que como presidente. que Sergio Massa, creo que las medidas que tomó, ha hecho un gran esfuerzo para tratar de ponerle plata al bolsillo de los laburantes, generarle mejores condiciones a algunos empresarios, a los monotributistas, y creo que va en una direccionalidad que es la que está pidiendo el electorado. De hecho, se está hablando de Sergio Massa del domingo y nadie habla de otra cosa. Que creo que está bien esa, a uno por ahí le puede quedar un poquito más de sabor a poco o no, otros pueden estar más conformes, pero dentro de todo el caos que hay, Sergio Massa está haciendo lo que tiene que hacer para revertir el resultado electoral y para que la gente vuelva a creer. Porque no se trata de ir a hacer una elección para que nos voten porque los otros son un desastre. Y porque ya, a ver, el pueblo sabe que lo que está detrás de Milei y de Patricia Bullrich es lo que nos llevó al caos del 2001 cuando murieron 30, más de 30 argentinos en un estallido social. Lo sabe, pero está tan enojado que dice, bueno, ¿qué me importa si estos son tampoco me resuelven? Eso creo que hay una cuestión que tiene que ver con la dirigencia, con los funcionarios políticos en cargos de decisión, que tienen que rápidamente mostrarle a la población, al electorado, que el rumbo del país es otro y va a ser otro. Y después creo que hay una función propia de los militantes, de los dirigentes, de los que trabajamos en política y militamos por tener un país mejor, que es muy sencilla. Hay que ir a volver a enamorar al electorado y hacernos cargo de lo que no hicimos en 4 años, porque nosotros en 4 años, cuando nos dijeron no hay que salir a la calle para defender a Vicentín porque estamos en pandemia, nos salimos y salió la derecha y perdimos Vicentín. Cuando no nos querían dejar salir a festejar el 17 de octubre por la pandemia, estalló y fuimos igual, porque era nuestro día. Y en realidad, tenemos que hacernos cargo de no haber ido a discutir y a tensionar a un gobierno que en su moderación y su consenso benefició a los cuatro o cinco vivos de siempre. Porque, a ver, uno observa los datos y los números de la economía y en estos 4 años hicimos exportaciones récord. Se generaron ganancias mientras que quedaron en manos de los grupos empresariales. Siempre le ganó la inflación al salario. Entonces, ahí hay una responsabilidad, sí, que tenemos los militantes, y yo lo comentaba el otro día. Hay que ir a decirle al vecino que si Sergio Massa es presidente, nosotros somos los garantes de que Sergio Massa no direccione su gobierno en contra de los laburantes, que no le dé la espalda al electorado como hizo Alberto. No puede pasar que haya otro Alberto. E incluso hasta le decía, y esto se lo digo a la audiencia, tenemos que ser los garantes de que si el Banco Central no hace política pública de crédito y de impulso de la producción y el trabajo para los argentinos, hay que ir a quemarlo, como dice Milei. O sea, Milei le va y le dice eso, che, tenés un Banco Central que no te puede garantizar las condiciones que vos tenés, entonces propone quemarlo y 7 millones de argentinos van y lo votan. Entonces nosotros tenemos un Banco Central que en 4 años no le mejoró el crédito, no le mejoró las condiciones económicas a los argentinos y a la Argentina, no promovió la producción y el trabajo. ¿Y qué pasó? No nos puede pasar eso. Entonces ese sí es un deber nuestro de militante, ir a invitar al electorado a que acompañe esa propuesta y ser los garantes, comprometernos en que no nos va a volver a pasar de quedarnos callados si un gobierno hace lo contrario a lo que nosotros apoyamos. Y esa tarea yo creo que se puede hacer. Hay que ir a hacerlo, hay que animarse a hacerlo y hay que animarse. ¿Por qué le va a ir a decir al electorado? Vení, votame, votemos a Unión por la Patria, que va a llenar la heladera, que va a comer asado. Si no lo pudimos hacer en 4 años, miran y te dicen, che, no seas ridículo, hace 4 años me dijiste lo mismo y no lo cumpliste. No es ese el error que tuvimos los militantes. Hablo de los militantes en general, algunos militantes sí criticamos y fue duro, pero bueno, el planteo es a la militancia en general, hay que ir a darle respuesta y decir, acá fallamos, sí, te fallamos, porque cuando Alberto y la legislatura votó el acuerdo con el FMI, no salimos a la calle a criticarlo, a protestar y a pararnos para que no lo hagan. Cuando Alberto dio marcha atrás con Vicentín, no salimos a la calle a bancar una política que era muy favorable para los argentinos y para la Argentina. Cuando se está licitando la cuenca del Plata, el dragado y balizamiento de la cuenca del Plata, una cuestión clave, estratégica, el canal de Magdalena, fundamental para el desarrollo económico y la soberanía político-económica de la Argentina, y no salen y siguen las empresas, las grandes empresas transnacionales controlándolo, no estamos nosotros yendo a la dirigencia organizada a hacer la tensión para que eso se resuelva en favor del pueblo. Y esa sí es una deuda de los militantes y debemos organizarnos y debemos ir con ese concepto de enamorar al electorado.
Muy buenas tardes, Matías Strasorier, así es el apellido. Matías, ¿cómo estás?
Perfecto, lo dijiste de corrido.
Perfecto, sí. Bueno, te habla Claudia Eslava desde Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Vaya, si nos has dejado pensando con todo lo que dijiste. Mira, tengo ganas de preguntarte muchas cosas, pero estamos solamente a 3 minutos ya de las noticias desde Buenos Aires. ¿Sabes qué? Como alguien que vive en el interior del interior de nuestro país, porque no vivimos en una ciudad capital, la verdad es que quisiéramos que alguna vez pudiéramos tener un mercado central como el que tiene Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer para lograr esto? Digo, porque nosotros vemos los precios que tiene el mercado central y de verdad no podemos creer lo que pagamos en las provincias, incluso que son productoras, y pagamos 5 veces más.
Sí, sí. A ver, yo no quiero un mercado central como el de Buenos Aires. ¿Sabes lo que quiero que tengamos nosotros y lo que proponemos, lo venimos proponiendo en el Centro de Estudio Agrario? Debemos a tener ver. Una red de abastecimiento y distribución locales que estén enlazadas en todo el país. O sea, nosotros estamos proponiendo como salida, vieron que el plan del Consejo Agroindustrial Argentino dice hay que generar más trabajo, más producción y más exportaciones, y piden a cambio una reducción de la presión impositiva del gobierno, del Estado. y eso es un plan de desarrollo dentro de lo que es el centralismo, dentro de las provincias, que le decía, las provincias viables. Nosotros proponemos un plan para generar más trabajo, para generar más producción y más exportaciones, que es muy sencillo. Hay que invertir, el Estado debe invertir y promover las inversiones públicas y privadas en todos los territorios argentinos. ¿Basado en qué? ¿En qué cantidad de habitantes tiene un territorio y qué necesidades alimenticias tiene? Con lo cual se planifica un polo de producción primaria para abastecer parte de esa necesidad, de lo que se pueda, ¿no? No estamos hablando de autoabastecimiento y independencia de alimentos, sino lo que se pueda. Y lo que se pueda genera trabajo y dinamiza la economía, porque no solamente le da laburo al que produce, sino también al industrial, que tiene que hacer una cuestión complementaria. Y eso enlazado en una red de abastecimiento y distribución de alimentos. Eso va a generar más trabajo, más producción, y cada alimento que se produce en Tartagal me libera, por ejemplo, cada litro de leche que se pudiera producir en Tartagal liberaría un litro de leche en Buenos Aires, donde es competitivo a nivel global para exportar. Es sencillo, es simple. Hay que desarrollar a la Argentina productiva y sustentable, federal inclusive en cada territorio del país.
¿Y por qué no se hace, Matías? ¿Por qué no se hace esto?
Y porque están los intereses en disputa permanente, esos dos bloques que le contaba en un principio. Hay un puñado de mezquinos que se arrodillan ante las transnacionales con tal de aumentar su ganancia, y no quiere que se desarrolle el unitarismo y el federalismo, el centralismo porteño. Eso nos pasa, que prefieren, no solamente que prefieren que viven bien, sino que no quieren que nosotros vivamos como ellos. Entonces aparece un Brown que vive muy bien, demasiado bien respecto al resto de, que no solamente que quiere continuar viviendo bien así, sino que quiere que los salteños, que los norteños vivan de otra manera, en la pobreza, que vivan, ¿se entiende? Eso nos pasa en la Argentina. Y bueno, hay que organizarse y dar vuelta a la taba.